Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.
Los Dioses del Marketing.
Bienvenidos, bienvenidos a Los Dioses Responden, estas pequeñas cápsulas que en esta ocasión le toca responder a Agustín. Entiendo que te va a tocar una en 2023 y otra en 2024.
Así es, así es. Una será en este año y en otra en el que viene.
¡Órale, qué loco!
Ah, así lo planeé todo.
¡Qué loco! Agustín, ¿cuál ha sido? Ya nos hablaste que en tu experiencia de escribir guiones. Uh-huh. Ajá. Y ¿cuál crees que es el mito de la gente que estudia marketing cuando ya ejecutas marketing?
La gente que lo estudia.
Sí, 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 que dices, no, por ejemplo, en comunicación, porque aparte tú no estudiaste marketing.
Yo no estudié marketing.
O sea, estudiaste comunicación social, ¿no? Que básicamente radica en una cuestión de...
No, el marketing es una disciplina capitalista en nuestra enseñanza. No hay ninguna asomo de lo que se trata el marketing en comunicación social. Ninguno.
Bueno, porque la carrera se llama comunicación social. Eso se llama marketing. Ponte pilas, amigo.
Sí. Bueno, pero en comunicación no social, en ciencias de la comunicación, sí hay visos de marketing.
Hay visos de publicidad.
Sí,
pero no totalmente. De marketing. O sea, el marketing es un administrativo. Uh-huh. Bueno, tanto así que en la UNAM...
Ah, bienvenido. Esa es la primera confusión.
Tanto así que en la UNAM, la carrera... Ya no sé si la siguen dando así, pero era... marketing y administración. Uh-huh. O administración y marketing. Ya no me acuerdo cómo se llamaba la carrera.
Ya no, pero llegó un momento que estuvo fusionada.
Pero, cuando tú estudiabas administración, estudiabas marketing. No me acuerdo si cuando estudiabas marketing. Pero en todos los casos era la misma...
Tronco común.
La misma... No, hombre, no, pues la carrera sí. Era así, o sea, eran las dos cosas juntas. Sí, sí, sí. Pero bueno, tú no estudiaste marketing y ve hasta dónde llegaste, man.
Sí, caray. No, la verdad es que estudié marketing a los 30. O sea, cuando decidí especializarme...
¿Cómo que estudiaste a los 30?
No estudié la carrera de marketing, pero cuando cambié al lado oscuro del cliente, primero pues me fui a hacer un diplomado sobre comunicaciones de marketing, que básicamente es publicidad, y pues me tocó aprender en Coca-Cola, en el sistema Coca-Cola, que fue mi escuela de marketing. Entender que no se trata solamente de lo que los comunicólogos o los publicistas conocemos, que es cómo vamos a hablar de este producto o de esta promoción a los consumidores, sino que va desde el diseño de producto, desde el diseño de la marca. Entonces, es una experiencia muy extraña porque desafortunadamente en México no hay una industria muy fuerte de marketing.
¿Cómo? Si todas las empresas tienen marketing.
Claro, pero todas las empresas tienen lo que académicamente es comunicaciones de marketing. O sea, hacen campañas. Se trata de solamente del posicionamiento o del acompañamiento a ventas. Pero se diseña muy poco producto en México. Muy, 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 muy poco. O sea,
bueno, porque no somos líderes de región.
Somos líderes de región.
O sea, me refiero a las categorías de creación de marca.
En las categorías commodity. O sea, en el pan, en las bebidas.
Pues ahí tenemos la plasticoncha, ¿no?
Exacto. En el cemento. En las empresas mexicanas grandes producen commodities, bienes de consumo muy fáciles de sustituir. Entonces, tenemos una línea inmensa de creación de pan. Somos líderes en creación de marcas de pan en el mundo.
Claro, o sea, la panadería Ocha.
Sí, claro, claro, claro. Ay, si tú ves la línea de Bimbo, pues tienen una línea de innovación en productos que hace un lanzamiento todos los años. Pero a partir de ahí, todo lo demás o es tropicalización de otros países, o sea, que viene de Nueva York, que viene de Europa, que viene ahora de Japón, de China, o es a las empresas medianas que solamente, que ya tienen un diseño de producto y que solo lo comunican, ¿no? Que no hacen marketing desde el diseño de producto. Y por tanto, pues los marqueteros mexicanos usualmente estamos muy alejados del estado de resultados. O sea, estamos muy alejados del negocio. Somos unos tipos a los que les dan un porcentaje de dinero todos los años y que se lo gastan en algo, ¿no? En cosas bonitas, en comunicación, pero que no, no, no tiene una relación tan intrínseca con la generación de negocio. Y eso es un gran problema. A mí me tocó aprender eso a la brava, como les contaba, en Coca-Cola FEMSA, porque yo pensaba que pues me daban un dinero y hacía yo campañas, ¿no? Porque así había sido toda mi experiencia. Pero después resultó que para que me dieran ese dinero, yo tenía que presentar un caso de negocio en el cual ese dinero que me iban a dar traía dinero de regreso.
El retorno de inversión.
El retorno de inversión. Uh-huh. Y entre todas las iniciativas de marketing traíamos un retorno de inversión superior al presupuesto que nos habían dado. Eso es matemáticas financieras puras. Y la verdad es que desafortunadamente en la mayoría de las escuelas o las que me ha tocado conocer y en algunas dar clases, pues no se prioriza eso. Se prioriza cada vez más ser un técnico del marketing. Alguien que implementa campañas, que mide campañas, que ya está en la ejecución y no en la planeación y no en el desarrollo, no en el lanzamiento de un producto nuevo.
Oye, Agus, ¿y qué tan diferente fue en North Face y en Ilusión después de todo lo que platicas?
No, totalmente diferente, porque North Face no tenía la intención de desarrollar marca en México.
Pues no, pues ya estaba hecha.
Pues sí, ya había. Lo que quiere una empresa como North Face es capitalizar lo que ya se tiene en Latinoamérica, porque pues le compran, ¿no? La gente en Latinoamérica le compra. Entonces no hay un plan de desarrollo de marca, no hay un plan para tener que la gente de la región sienta la marca como propia. Siempre será como algo que compra de otro lado. Entonces, pues allí las áreas de marketing, para todos mis colegas que me escuchan, en realidad deberían llamarse comunicaciones de marketing. Te llega el producto y tú ves cómo lo conoce la mayor parte de las personas, pero no estás desarrollando nada. Pero no estás desarrollando una estrategia de precios, no estás desarrollando una estrategia de un producto que sea específicamente para el territorio, que obedezca a las necesidades del territorio. Entonces, en cierta forma fue un poco decepcionante en su momento. Decía, híjole, yo ya soy el director de marketing de North Face. ¡Qué increíble! Porque ahora sí voy a hacer todo esto y entonces vamos
chamarras con huipiles.
Estas colaboraciones y vamos a hacer este desarrollo de una playera que sea... No hay tal.
Y la única colaboración que hiciste fue con la señorita Mesta, ¿no? Colabora Mesta.
Exacto, exacto. Ajá. Exacto. No hay tal. Es ayuda a la expansión de tiendas, ayuda a la presencia de la marca en la mayor territorios y ya.
Pero, insisto, es más una condición de mercado, no es una...
Es decir, es la condición del mercado nuestro.
Ajá, o sea, así estamos, aquí nos tocó vivir.
Aquí nos tocó vivir. Estamos pegados a Estados Unidos. No hay necesidad...
Seguramente en Argentina...
...de desarrollar un mercado porque...
Hay un desarrollo
nos encanta. Seguramente en Argentina. Estoy 100% seguro que hay un mayor desarrollo de la industria del marketing en Argentina y en Brasil que aquí.
Pues te pegas a Argentina, Uruguay, Chile... ya tienes ahí toda una región. Sí,
pero no tienen la influencia cultural de Estados Unidos como la tenemos nosotros.
Aquí agárrate México, Guatemala, Belice, ¿no?
Y ya, o sea, nada más distribuye.
Ajá, exacto. ¿No? Exacto.
Sí, pero el caso de Ilusión sí fue diferente. Ahí había más.
El caso de Ilusión fue diferente porque Ilusión es una marca nacional. Ilusión es como Bimbo, como Coca-Cola, que la industria nacional es líder gracias a la distribución. Entonces, pues, medianamente están obligados a desarrollar el mercado, porque es su mercado. Ya no pueden vender solo un empaque de Coca-Cola, sino tienen que vender 16 en el momento que yo estaba allí. La gente de Ilusión es líder por mucho en el mercado de lencería, pero está tratando con todas sus fuerzas de ser un, ¿cómo se dice?, one-stop shop para mujeres. Que tú en el catálogo de Ilusión puedas comprar todo lo que necesita una mujer, desde para vestirse, desde amor, lencería, ropa, calzado, accesorios, maquillaje. Entonces, ese desarrollo sí es muy, muy interesante crecer otras categorías laterales de consumo, ¿no? Lo que hablamos de sobre cómo se desarrolla una marca. Pero, pues, falta cultura, falta infraestructura. O sea, es bien, bien, bien complicado.
Pero creo que hay idea hasta de modelo quisiste hacerla, ¿no?
Exacto, pero es porque son muy influyentes y me dieron la oportunidad.
¡Ah, claro! ¿Cómo no?
Pero no lo logré.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Ha de ser todo un reto, lo digo como es, ser hombre y trabajar para una empresa de mujeres.
Mira, te voy a contar, para bien de ilusión, que son una empresa que se preocupa demasiado precisamente por ese tema. La verdad es que la mayoría de las personas que trabajan en Ilusión son mujeres, ¿no? Hablamos del 90%, ¿no? Yo creo que solamente un 3 o 4% de los empleados de Ilusión son hombres heterosexuales, ¿no? Lo digo como sí, es, sí. ¿No? Porque, y pues desafortunadamente tiene que ver, yo creo que la empresa ha tomado esa decisión porque los hombres mexicanos tenemos una cultura supermachista. Es así, amigos.
Pero, ¿cómo que supermachista? Desarrolla.
Es así, o sea.
Húndete, creo que tenemos, desarrolla.
tenemos completamente sexualizado el tema de la lencería, ¿no?
O sea, pues fue Vicky Form, amigo.
Fue Vicky Form, ajá, sin duda, ¿no? Es todo un sistema, porque el marketing, desafortunadamente, en nuestro país hace cultura. No hay una estructura, no hay una comunicación cultural y otra cosa que es la venta, ¿no? Es como lo mismo. Entonces, el mercado mexicano tiene totalmente sexualizado el uso de la lencería. O usas el calzón de abuelita o ya andas ahí de ofrecida.
¿Cuándo usas Berni?
Eso es...
Lo que el de abuelita, por comodidad.
Lo que la cultura mexicana cree de la lencería.
Ajá.
Entonces,
¿y entonces qué habría
no
que creer?
No sé si conscientemente, pero en Ilusión, las personas que trabajan allí pasamos por un filtro cultural alto, ¿no? O sea,
te ponen fotos de mujeres en lencería y ven si
exacto, te... Exacto, ¿no? De cómo...
Si no se te paraguas, adentro, contratado.
De cómo percibes a las mujeres en general. Porque si no, no podrías trabajar.
No, pues no.
Te lo digo sinceramente.
Estarías ocupado todo
el tiempo. No podrías trabajar. O sea, estarías permanentemente...
Que eso está en la orillita de lo políticamente...
Correcto.
En la actualidad, claro.
Sí, totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Porque en el mundo la lencería está asociada con el bienestar propio de la mujer. Es decir, se visten para ellas.
¿Cómo? Explícalo otra vez.
En México no. En México está asociado con la actividad sexual de la mujer.
Pues sí, ¿no?
Entonces... Esa barrera es para desarrollar un mercado sin sexualizarlo. Es algo que debo reconocer la Ilusión que tiene muy, muy, muy armado.
Sí, sí.
¿No? Si tú ves un catálogo, si tú ves una publicidad, está siempre en la línea de lo sensual que de lo sexual, ¿no? Y la verdad es que para ellos Vicky Form es una super ayuda porque pues, ellos cubren la parte sexual.
Pero ya dejaron de hacer publicidad, ¿no? Ya son buenos.
Pero, increíblemente, me dijeron alguien que vio... la marca Vicky Form sigue estando muy presente en México, aún cuando no hace publicidad hace más de 7 años.
¿Tú conoces la marca Vicky Form, Eric? O sea, ¿no recuerdas alguno de esos comerciales así, Pues eran como pues, chistes eróticos.
Eran chistes eróticos.
Chistes de tío, ¿no?
Ajá, ajá, ajá. De
aquí hubo cena.
Exacto. De lo que un hombre pensaba que una mujer pensaba.
Ajá, ajá.
O sea, eran como fantasías de hombre. Los anuncios de Vicky Form. Entonces, construir ahí es complicado. Es complicado. Y pasa, para volver al tema original, pasa por la gente que trabaja internamente.
¿Cómo, para concluir, cómo se le debería... acercar la comunicación de marketing de un producto de mujer a una mujer? Con tu experiencia, por supuesto.
El asunto es, cuando se le habla a un hombre en el marketing, no se especifica esto es para hombres. Se publica y listo. Ya hay códigos hechos, ya hay una comunicación muy específica. Para las mujeres, desde mi punto de vista, equivocadamente, hemos dicho, esto es para ti, mujer. Me parece que es un gran error, porque se nota claramente que lo hace un hombre. Porque tiene que especificar que esto es para mujeres.
Míralo.
El chiste sería que las mujeres sientan propia la comunicación sin necesariamente les tengan que hacer, hey, esto es para ti, mujer liberada, ¿no? Sino que la comunicación sea completamente comprensible a quién va dirigido.
Pero tú estás asumiendo.
Muy pocas marcas lo hacen.
Estás asumiendo que la comunicación de origen siempre viene de hombres. Y
más o menos.
Sí, bueno, no lo estás asumiendo. Aparentemente así es.
Bueno, ya no tanto. O sea, ya hay.
Pero incluso las marcas de belleza, ¿no? De maquillaje, que es algo que en la mayoría de las ocasiones usan las mujeres, están hechas para ti, que eres sensual. Que eres... No tiene ningún sentido. O sea, tú sabes que es para ti. Si no, lo estás haciendo desde un discurso donde toda la comunicación es para hombres, pero esta especialmente es para ti. ¿Me explico? O sea, no, habría que pensarle un rato más para ver qué marcas son las que pueden hablarle a las mujeres sin necesidad de decir, ojo, esto es para mujeres. Sino que conecte claramente.
Sí. Como si fuera mención de hoy. O sea, cuando es la mención de hoy es amiga, ¿no?
Hoy es un gran, fíjate, es un gran ejemplo. Hoy es para mujeres. Y no lo dudas. Llegas y está visto.
A mí se me gusta para mujeres.
Pues sí, pero nada más es para que pases y veas más o menos ahí. Pero está hecho para mujeres. Eso en las marcas usualmente no pasa. Usualmente se crea una comunicación como especial.
Híjole, este tema está bueno porque deberíamos invitar a nuestras amigas de EFET,
¿sabes? Ajá.
Para volver a discutir un tema así, ¿eh? Yo creo que se nos van a venir encima, compadre.
Sí, sí, nos andan golpeando.
Sí, sí, sí. Pero porque...
Hay que mencionarlas en este corte.
Hay un nivel de percepción, de autopercepción generada de cómo pasan las cosas.
Exacto. O sea, es la discusión entre si la visibilidad... De decir, ay, es que hay que decir que esto es especial para mujeres. O sea, darle visibilidad a las mujeres no las mete a un gueto, que es lo que tú les decías en el programa.
Pues sí, y pues ya viste que casi se me...
casi te golpean. O sea, decir, oye, eso, hacerlo visible no es visible.
Sí.
¿No? O sea, los...
Pero quizá la conclusión que estamos... La conclusión que estamos diciendo ambos es una percepción, autopercepción generada sobre nuestra experiencia. Es todo un dilema.
Yo creo que claro,
va, de comunicación.
Porque uno...
Pues decía, uno vive lo que vivió, ¿no?
Exacto. Yo soy yo y mi circunstancia, ¿no?
no hay más. Sería imposible que siguiera sucediendo de esa manera. O sea, ya tiene que haber de origen, evidentemente, muchas creativas, muchos equipos comandados por...
No sé.
Así, no, seguro las marcas... Te lo firmo. Y sí, habría que platicarlo con ellas porque no, deben de tener mucho...
Pero incluso las mujeres... A ver, el asunto del machismo no es una situación de los hombres. Es una cosa cultural.
Sí, sí, sí.
Es una cosa cultural.
Creo que ya es momento. ¿Cuánto tiempo falta, Erika?
Que tenemos todos en la cabeza y se va reflejando de diversas formas. Entonces... Es posible que las creativas publicitarias tengan un sesgo de machismo en su creatividad.
Bueno,
estén hablando de productos para mujeres. No se pueden sustraer de ello. No es que no sean evolucionadas o que no hayan bajado del árbol. No se pueden sustraer de la cultura que predomina. Está canijo, ¿no?
Sí, es el famoso sesgo. El bias.
El bias. ¿No?
O sea, ya es hasta un tema geográfico.
Totalmente.
Está tremendo porque...
Aquí nos tocó vivir, tema, diría la recientemente
el
finada.
El tema del sesgo, aplicado a lo que sea, deberíamos de tocarlo en un Dioses del Marketing del siguiente año, hermano.
Va.
Porque el tema del
sesgo... Pero necesitaremos ya alguien más hacia
pues, o sea, que la comunicación. Que explique el tema, a lo mejor desde la psicología.
Sí.
¿No?
Va.
Pues bueno, pues que tengan una gran cena de fin de año 2023. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Nos queda un programa más. Ay, lo siento, es que soy tan simple. Gracias, Eric. Gracias a todo el equipo de Genio. Gracias, Bernie. Vamos a el programa del siguiente año en Los Dioses del Marketing. ¡Feliz año, perros!
Los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.